Vamos a buscar. Vamos a buscar Lucas 18, por favor. Lucas 18. Dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella y a través de ella es que podemos conocerte. Y quisiéramos en esta mañana que hables a nuestro corazón según las necesidades personales de cada uno. Ayúdanos a tener nuestro corazón y nuestra mente en lo que tú quieres decirnos, y que tu Espíritu nos dirija para que todo sea provechoso y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 18 es la continuación del capítulo 17. Y precisamente en el capítulo 17, los fariseos le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Y el Señor respondió en el capítulo 17, pero ahora en el 18 hay una continuidad de esa respuesta. Y precisamente el Señor usa ilustraciones. Usa dos ilustraciones para responder a esa pregunta. Después usará un ejemplo muy cercano a él. Y después encontraremos dos historias que el Señor usa también para enseñar. Ahora, con esta ilustración, que es la parábola, todos habéis oído, o la mayoría habéis oído, la parábola del juez injusto y de la viuda, el Señor responde a esa inquietud o a esa pregunta de los fariseos de cuándo será cuando tú vengas y cómo será. Y el Señor quiere destacar un aspecto. Es si habrá fe. Habrá fe. Si las personas tienen fe. Porque la gran cuestión es, ¿qué necesitamos para acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestros propios criterios, nuestras propias ideas, nuestra propia filosofía, y pensamos, bueno, para acercarme a Dios puedo hacerlo de esta manera o de aquella otra manera. Pero precisamente el Señor ha venido a decirnos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que tenemos que cambiar nuestra forma de concebir a Dios. Porque el hombre en su estado natural no puede entender a Dios. Y el Señor Jesucristo ha venido para enseñarnos cómo pensar acertadamente acerca de Dios y cómo llegar a acercarme a Dios. Y cuando el Señor explica la parábola esta del juez injusto, habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una necesidad que es, ¿qué necesitas? ¿Qué hay que te urge que necesitas? Lo que te falta. Una necesidad es algo que te falta. Y entonces, ¿cómo llenar esa necesidad? Pues el Señor dice, hay la necesidad de orar siempre. Porque si dejas de orar, desmayarás. ¿Orar o desmayar? Y entonces, como no queremos desmayar, tenemos que orar. Claro, si es orar siempre, pues no tendríamos que dejar de orar, ¿verdad? Tendríamos que estar orando siempre. Ahora, lo que el Señor quiere poner el énfasis es que cuando el hombre se acerca a Dios, como dice Hebreos 11, es necesario que crea que le hay. Es decir, es necesaria la fe. La fe es esa confianza incondicional en la que confío en Dios y en lo que Dios ha hecho por mí y en lo que Dios quiere de mi vida. Y entonces, con esa confianza, me acerco a Dios porque también sé que Él es galardonador de los que le buscan. Y esa es la fe que el Señor quiere hallar cuando Él venga. ¿Hallará fe cuando Él venga? Bueno, la respuesta tiene que ser personal. ¿Cómo estamos andando cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra confianza en Dios? ¿Cómo es nuestro acercamiento a Dios? ¿Creemos que lo hay? ¿O solamente es una filosofía? Algo que yo pienso y que esto me mantiene contento y con esto tengo suficiente. Bueno, aquí en esta parábola el Señor habla de un juez, habla de una viuda, habla de un adversario y habla de una actitud de esta viuda que era que venía de continuo, es decir, que no se cansaba de pedir que le hiciera justicia. Hazme justicia de mi adversario. Ahora, podríamos ver aquí cómo en nuestra vida también tenemos un juez, también tenemos un adversario y también tenemos la necesidad de que se haga justicia de nuestro adversario. Hazme justicia. Tenemos un adversario que nunca nos dejará. Tenemos un adversario que nunca se rinde y que siempre nos mantiene al acecho. Pero también tenemos un juez no injusto, un juez justo que aboga por la justicia. Y dice, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios ha hecho justicia a aquellos que nos hemos acercado con confianza a Dios. Dios ha hecho justicia pagando Él la deuda que nosotros teníamos, la deuda que había ocasionado nuestro pecado y que nuestro adversario reclama la justicia que requiere el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte y nuestro adversario está reclamando que venga la muerte sobre cada uno de nosotros. Pero nos hemos acercado al juez justo y hemos dicho, oh Dios, ten misericordia. Es la única forma en la que nos podemos acercar a Dios. Ten misericordia de mí. Aplica tu justicia sobre esta causa. Y el juez justo aplica la justicia que ha hecho el Señor Jesucristo para justificar a cada uno de aquellos que se acercan confiados, con fe a Dios. Y le dicen, ten misericordia de mí. ¿Te acercas a Dios de esta manera? Porque tienes esta causa sobre ti. ¿Quién puede decir que es justo? ¿Quién puede acercarse a Dios y reclamarle y decir que le tiene que aceptar porque Él es bueno? Bueno, la siguiente ilustración que el Señor usa es eso. Porque cuando el Señor dice que les explicó otro caso, fue la del fariseo. ¿Cómo se acerca el fariseo a Dios? Dice que el fariseo se acercaba orando consigo mismo. Es decir, su propia filosofía, hablando de sí mismo y de lo que él piensa y de lo que él cree que es justo y de la manera que él piensa que tiene que ser. Y entonces habla de que él no es como los demás. Yo no soy ladrón, yo no mato, yo no soy como este. Ayuno, yo doy diezmos, yo soy así, y porque soy así, me tienes que recibir. Sin embargo, el Señor lo compara con otro hombre, que acercándose, no llegó muy cerca, sino que de lejos dijo, Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Bueno, nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestra lógica humana, diríamos que el primero es el que se justifica, porque está haciendo bien, porque está haciendo cosas que exaltan y que aparentemente son apreciables, ¿verdad? Pero el Señor dice que el último es el que fue justificado antes que el otro. Porque aquí hay otra lectura y es la justificación. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios y ser recibido y aceptado por Dios? Pues no es por mis buenas obras. No es por tener un concepto alto de mí mismo. No es porque pienso que haciendo ciertas cosas Dios me recibe. Es reconocer y ser honesto con uno mismo. Y pienso que cuando uno llega a decir estas palabras de ten misericordia de mí porque soy pecador, yo creo que esto es lo más difícil para el hombre. Reconocer que es pecador. Reconocer que no da la talla delante de Dios. Que falta algo y que nunca podremos por nosotros mismos acercarnos a Dios y ser aceptados por Él. Qué difícil es reconocer soy pecador. Procuramos, ¿verdad? Procuramos evitar ese conflicto y decir, bueno, yo sí, alguna vez, pero yo he procurado hacer bien y he procurado y he hecho y no sabes tú lo que me he esforzado y... Pero en definitiva, ¿eres pecador? Porque si te falta esa convicción de ser pecador, difícilmente te acercarás al Señor diciendo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El salmista dice, mírame, mírame, oh Dios, y ten misericordia de mí. Porque cada vez que Dios nos mira, tiene que usar mucha misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios lo sabe. Y lo importante es que cada uno de nosotros lo sepamos. ¿Te das cuenta de que eres pecador? ¿Eres consciente de que no das la talla delante de Dios? Y que Él no te puede justificar por tus medios, por tus recursos, por lo que tú eres o por lo que tú puedes hacer. Y para descubrir esto, hay un acontecimiento. Y es que las madres traían los niños a Jesús para que los tocase. Maestro, tócalo. Y los discípulos pues estaban allí. Protocolo. Nadie se puede acercar al Señor. Y estaban ellos como de guardas espaldas, ¿verdad? Ay, no molestéis al maestro. Y el Señor les tiene que decir, dejadles. No se lo impidáis. Si alguien quiere venir a mí, no se lo impidáis. Dejad que se acerque. Porque para recibir el reino de Dios, hay que recibirlo como estos niños. En la confianza y sencillez en la que un niño se acerca. Un niño no cuestiona tanto, ¿verdad? Un niño le es más fácil reconocer su condición y reconoce que está necesitado y cuando tiene hambre dice, ¿qué dice? Tengo hambre. Pero los mayores somos más educados y somos capaces de, no te preocupes, yo... o no, somos más orgullosos, nos cuesta aceptar nuestra propia condición. Y estando así, fijaros, qué casualidad, que se acerca un hombre que le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le llama la atención, ¿verdad? Porque le recuerda que bueno, solamente hay uno. Y si solamente hay uno que es bueno, ¿el resto qué es?
Malo.
¿Pecado? ¿Pecado? Le está diciendo, mira, que solamente hay uno bueno. Ahora piensa, piensa. Y entonces, él le insiste, ¿qué haré para heredar? Bueno, pues, a ver, los mandamientos, ¿sabes? Y es muy interesante porque los mandamientos que le cita no empieza por el principio ni cita el final. ¿Sabéis los mandamientos? ¿Sí? ¿Hacemos el examen? No, pues. Pero el Señor omite todo lo que está relacionado con Dios. Y le cita y le dice lo que está relacionado con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre dijo, pues entonces has acertado, porque todo esto lo cumplo desde mi juventud. ¿Ah, sí? ¿Lo cumples todo? Sí, Señor, lo cumplo. Esto es mi vida, yo lo hago así. Una cosa necesitas, una cosa falta. Vamos a ver si todo coincide como tú lo expresas. Una cosa te falta. ¿Ah, sí? Pues dime, ¿qué falta que lo haga? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, será una forma de mostrar que amas a tu prójimo. Y después, ven y sígueme. Y de esta manera mostrarás que amas a Dios sobre todas las cosas. Pero hay una reacción. Y la reacción es que este hombre se puso muy triste. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué se te apaga el espíritu cuando te he dicho esto? ¿Por qué tu mirada se hunde en el suelo? Resulta que era muy rico. Y ahora hay un conflicto entre lo que él tenía y en lo que él confiaba y la demanda que le hace el Señor. Este hombre pensaba que se podía justificar a sí mismo por medio de lo que él tenía, de lo que él era. Lo que pasaba es que le faltaba un poco la confirmación de la vida eterna. Y él había aprendido que ser rico, posiblemente, esa riqueza la había heredado, y que todo en la vida es así de fácil. Lo heredas y lo disfrutas. Pero con la vida eterna no se hereda. Y el conflicto es que sus falsas confianzas, el Señor puso el dedo en ello. Y le estaba diciendo de una forma muy sencilla: hombre, tienes que cambiar la forma de pensar. En la sociedad que vivís, en la sociedad que vivimos nosotros, la gente se mide por lo que tiene. Pero en el reino de Dios, la gente es por la confianza en Cristo. Pon tu confianza en Cristo y tendrás, ganarás esta vida y la vida eterna. Pero dice que este hombre se fue muy triste. Bueno, algunos dirían: bueno, Señor, pues hay que seguirlo. Hay que ir detrás de él. Se va triste. ¿No ves cómo se va triste? Pero el Señor no corrió detrás de él. El Señor no corrió detrás de nadie. Lo que hizo fue poner delante las demandas. Poner delante la posibilidad y la opción de ser salvo. Y ahora recae la responsabilidad sobre el hombre. ¿Qué va a hacer? Pues dice que este hombre se fue porque era muy triste. Y entonces el Señor aprovechó para explicar que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y claro, nosotros discutimos acerca del camello y de la aguja. Y empezamos nuestros debates y discutimos y nos pasamos horas, días, años, escribimos libros acerca del camello. ¿Cómo era el camello de grande? ¿Si podría pasar por el ojo de la aguja o no? ¿Y cómo era el ojo de la aguja? ¿Y podría ser el ojo de la aguja que no era una aguja, sino que...? Y empezamos a discutir. Y nos perdemos en esas discusiones. En lugar de darnos cuenta que el énfasis que el Señor hace es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo creemos eso? Porque es la forma de acercarnos a Dios. Y el rico puede ser salvo si confía en Cristo. Y en el capítulo siguiente vamos a ver a un hombre rico que puso su esperanza en Cristo, y el Señor dijo: es necesario que hoy pose en tu casa, y que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Así que no vamos a decir que ningún rico se puede salvar. Los ricos se pueden salvar si en lugar de su confianza puesta en las riquezas, las ponen en Cristo Jesús. Así es como se salva el hombre. Y así es como Dios hace posible que el rico pueda ser salvo. Como es posible que cualquier persona sea salva, no por lo que tiene, no por lo que es, sino por lo que Cristo ha hecho. Y por eso el Señor ahora les habla de algo que va a acontecer en el futuro. Hay un acontecimiento que es clave, es la llave para recibir el reino de Dios, para ser salvo, y es que el Señor Jesucristo se acerca a Jerusalén y será rechazado y será insultado y será abofeteado y será maltrecho y será muerto. Qué interesante, ¿verdad? Que dice en el versículo 33, y después que le hayan azotado, le matará. ¿Y cuál es la siguiente palabra que sigue? Más, no es de ricos, este más, ¿eh? Este más no es de sumar, ¿eh? Este más no lleva acento, no es de sumar. Nosotros pensamos en el más de sumar, porque estamos en ese espíritu y en esa onda de más. Quiero más. Pero el Señor dice, más. Es como el pero. Pero acontecerá todo esto, que el Señor morirá. Pero hay esperanza porque al tercer día resucitará. Y esta es la clave de la salvación, hermanos y amigos. La forma de acercarnos a Dios no es por lo que nosotros tenemos, no es por lo que nosotros somos, es por lo que Cristo es y Él ha hecho. Y gloria a Dios que ha muerto, mas al tercer día resucitó, y creemos en el Señor Jesucristo resucitado. Ha resucitado para salvación de cada uno de nosotros. Y ahora nos encontramos con un hombre ciego. ¿Qué es lo que ve un ciego?
Una oscuridad.
¿Tinieblas? ¿Tinieblas? ¿Y qué es lo que hace un ciego? Mendigar. Y dice que estaban en el camino y este ciego estaba mendigando la misericordia de los hombres. Y escasamente recogía para vivir día a día. Mendigando misericordia de los hombres. ¡Oh, una ayuda! ¡Una ayuda! Y de repente oye un estruendo, un alboroto, un alboroto. Gente que él percibe que hay mucha gente y que empiezan a hablar unos con otros y otros a levantar la voz. Y ya sabéis, cuando hay muchos, pues si te quieres oír, tienes que ir levantando la voz. Y alboroto, alboroto. Y entonces él se atreve a preguntar, ¿qué pasa? ¿Es ciego? ¿No ve? ¿Qué pasa? Y la multitud le dijo, que pasa Jesús Nazareno. Bueno, para algunas personas decir que pasa Jesús Nazareno, como nada. Como nada. Pero este ciego fue consciente de su estado. Fue consciente de que él no veía y de que por allí estaba pasando Jesús Nazareno, que él lo identifica como el hijo de David. Nadie se lo dijo, pero él dijo: Jesús Nazareno, el hijo de David. ¿Quién me puede salvar? El hijo de David, el Mesías. Y entonces levanta la voz y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero, hombre, la multitud, los que estaban allí, decían: por favor, hombre, no hagas un espectáculo. Cállate, hombre. Los modales, tienes que comportarte, por favor. Pero la multitud le estaba pidiendo que se callase y él levantó más la voz y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay un acontecimiento especial. Para mí me ha llamado mucho la atención, porque dice que en el versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, tenía la agenda completa, pero el Señor se detuvo. Y mira que venía una multitud con él, una multitud que representa a la nación de Israel, ciega, incapaz de ver en él al Mesías. Y una nación que rechazó al Mesías y lo mató. Una multitud que pensaba que sabía mucho, pero no fue capaz de cambiar su forma de pensar, de ver a Jesús como el hijo de David, el Mesías que había venido a redimir a aquellos que creyesen. Y el Señor se detuvo y le mandó traerle a su presencia. ¿Qué necesitó este ciego para acercarse al Señor Jesucristo?
Fe.
Reconocer su condición personal. Estoy ciego, estoy necesitado, necesito misericordia del Señor Jesucristo. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y cuando él llega a su presencia, el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Ya has llegado a mi presencia. Ya estás delante del juez. ¿Qué quieres que te haga? Bueno, pensaba que a lo mejor tú, como he visto que... he oído que has hecho milagros en otros sitios, pues verás, yo humildemente quisiera que, pues, de alguna manera, cuando tú tienes una necesidad, no te tienes que andar con rodeos. Aquel hombre, cuando el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Que reciba la vista? ¿Y qué es lo que le responde el Señor?
Recíbela. Tu fe te ha salvado.
¿Cómo podemos acercarnos a Dios?
Con fe, con confianza, sabiendo que Él oye y que Él es galardonador de los que le gustan. ¿Y para qué hemos de tener fe? Para ir a Él y para que Él nos salve. No vamos a entrar ahora en la cuestión, hay que tener fe para recibir esto y recibir lo otro. No, la fe es para creer en el Señor Jesucristo. Es para rendirnos a Él. Es para creerle y disfrutar de su salvación. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Este es el último milagro, en Lucas, este milagro que estamos hablando del ciego en Jericó, es el último milagro en Lucas, en el Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que dice? Dice que, y luego, después que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, dice que vio. ¿Y qué es lo primero que vio este hombre? ¿A Jesús? ¿Le vio? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Le seguía? Porque si tú recibes la vista, si tú recibes la vida, si tú recibes la salvación, esto no es para apartarlo y seguir viviendo tu propia vida. La salvación implica un compromiso con el Salvador. Y ese compromiso es de seguirle. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice más, para que no desmayemos. Y si tú no quieres desmayar, la única opción es poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Poner tus ojos en Jesús y seguirle. Y mientras le sigues, ¿qué es lo que vas a hacer?
Glorificar
a Dios. Es digno de que Dios sea glorificado por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Es digno, lo merece. Él se lo merece todo. Y es digno de que le sigamos y le glorifiquemos.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra necesidad? ¿Qué es lo que necesita? Cada uno puede hacer una lista de necesidades y orar por esas necesidades. Pero hermano, yo te digo que la gran necesidad de nuestra vida es Jesús.
Amén.
La gran necesidad de nuestra vida es el Señor Jesús. Y la exhortación es la que encontramos en Hebreos 12. Dice Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Orar o desmayar. Orar sin cesar, porque si no desmayaremos. ¿Y cómo es la oración sin cesar? La oración sin cesar es la consideración continua del Señor Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que no desmayéis. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el Señor Jesucristo? Él nos da vida cuando nos acercamos y decimos: ten misericordia de mí, oh pecador. Y el Señor dice: tengo misericordia. Tu fe te ha salvado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora yo voy a seguir con mi vida. Yo voy a seguir con mis intereses. Yo voy a seguir con mí. El Señor dice: tienes que cambiar tu forma de pensar, porque ahora el primero soy yo. Soy yo. Y yo soy el que pongo las condiciones de la vida. Y yo soy el que marco el camino. Y tú eres el que tienes que seguir, y el que tienes que correr, y el que no tiene que desmayar. Y para correr bien y no desmayar, tienes que tenerme presente siempre. Las 24 horas del día, siempre. Considerar es tener presente a aquel que me amó de tal manera que dio su vida por mí. Aquí lo dice de otra manera: aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cada uno de nosotros fuimos en contra, y Él asumió el pago de nuestro pecado para podernos justificar y decir: justificado eres por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora tienes paz con Dios, y ahora eres un hijo de Dios, y ahora estás incluido en la familia de la fe, en la familia de Dios. ¿Para qué? Para vivir siguiendo al Señor y glorificándole. No para hacer nuestro proyecto de vida, sino para ajustar nuestra vida a su proyecto y darle gloria. Y esto es lo que el Señor quiere. La necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Piensa en tu necesidad personal. Es posible que necesites aprobar un examen. Es posible que necesites resolver un conflicto. Es posible. Pero tu necesidad primordial es poner tus ojos en Jesús. Y reconocer que eres un pecador, que necesitas misericordia. Y poder decir: ten misericordia de mí, oh pecador. Y como dice el salmista: de madrugada oirás mi voz y esperaré. Esperaré. Esperaré a que tú me des la respuesta. Esperaré a que tú marques la senda. Esperaré en ti, porque esa es nuestra confianza. Esperaré hasta que esté en tu presencia. No hasta que me desanime. No hasta que las cosas se tuerzan y ya diga: ah, esto ya no vale la pena. No, no, no. Esperaré hasta que esté contigo.
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Búscale, acércate y no te defraudará el Señor Jesucristo.
Amén.